pues aquí estamos las mujeres W disfrutando del día de. Este es el gran día de Donald Trump en los Estados Unidos y sin duda alguna pues un día que marca también la historia del resto de los países en el mundo, incluidos nosotros. Y como ya escuchábamos a Juan Esteban desde el Capitolio en Washington, a Ana María con su primera crónica, de eso se trata. Hoy queríamos traerles información picadita, rápida, pero con la mejor actitud de todo nuestro equipo internacional liderado por Grace. Y dijimos, Grace, también que vamos a tener una conversación relevante y jugosa con nuestro invitado hoy aquí en Mujeres W.
Claro que sí. En la tarde de hoy tenemos un experto en relaciones internacionales. Él es un británico-alemán que vive 11 años en Colombia y que está acompañándonos hoy en Mujeres W. Qué placer tenerlo hoy con nosotros, el señor Ulf Thon. Es que no quiero pronunciarlo mal, ¿no?
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Pues nos preguntábamos sobre todo este tema de la posesión en los Estados Unidos y estos invitados y estas colaboraciones que hacían los mandatarios con artistas, ¿son colaboraciones pagas o son colaboraciones que hacen porque tienen cierta afinidad con el político?
Seguramente hay un tema de afinidad con el político. Por ejemplo, por eso tantos artistas de la música country están muy cerca de Donald Trump y su movimiento. Pero seguramente en una ocasión así como en el Super Bowl también, eso sirve para sus propias relaciones públicas, pero también obviamente hay un flujo de caja.
Sí, pero una plática por medio, porque imagínese, YMCA, que es una canción que se hace tan icónica, que marcó un momento tan importante para una comunidad específica y específicamente en los Estados Unidos, que para muchos estaban de capa caída, que no estaba pasando mucho con The Village People, y viene Donald Trump, les pide que participe de esos primeros mítines de él cuando era candidato, ellos aceptan, la gente se les viene encima. Pero la tendencia es casi siempre la misma, que aunque se vengan, que hablen bien o mal, pero que hablen. Al final, The Village People hoy tiene...
¿Cómo pues, que era el pasito?
Y hoy tienen, una cantidad de adeptos en el tema del entretenimiento adicionales a lo que en su momento tenían.
O sea, y crearon controversia, ¿no? Village People por haber aceptado, o sea, esta invitación, porque ellos siempre fueron disco de los 70 como simbología de la comunidad gay.
Exacto.
Y Donald Trump súper conservador, entonces... Sí. Se creó bastante polémica con esto.
Sí, llamó mucho la atención. Pero bueno, independientemente, estábamos hablando del tema de los artistas, pero veníamos de hablar de América Latina, entre otros, Panamá, Groenlandia, que ya nos lo contaba muy bien Paula, cuál era la importancia de ese país en el tema internacional.
Pero también es muy importante hablar de Venezuela, porque sabemos que hay un presidente que muchos reconocen como el legítimo, que es Edmundo González, y está el presidente Nicolás Maduro, que muchos llaman un dictador y que se tomó el poder a la fuerza. Entonces, con Donald Trump en el poder, a lo mejor esta tendencia podría cambiar o podría implicar en un obstáculo más para Nicolás Maduro. Quisiera preguntarle, Ulf, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que Donald Trump sí va a poner más presión en todo el grupo alrededor de Nicolás Maduro y en él también, como el actual mandatario, presidente, dictador de Venezuela. Pero también tenemos que reconocer que a Donald Trump, y eso sabemos ya de su primer mandato, no le gustan realmente estas aventuras extranjeras del ejército de Estados Unidos. Y él realmente es muy, muy poco probable que él se dé o él se preste a algo como una invasión. Y obviamente hay un tema de petróleo en Venezuela y a Estados Unidos realmente le favorece tener más petróleo de Venezuela en el mercado global, ¿sí? Para bajar el precio del barril de petróleo. Entonces yo creo que Trump sí obviamente tiene mucho poder persuasivo en este momento, sobre todo en sus primeras semanas, porque él realmente viene con mucho ímpetu y mucho apoyo electoral del pueblo estadounidense. Pero yo no veo ninguna posibilidad de realmente una intervención militar. Y también tenemos que ver, y eso es muy importante, eso es algo que en Colombia tenemos que paulatinamente también entender y integrar en nuestro análisis político, que no hay solamente Estados Unidos como poder en la región, sino también ahora Rusia y sobre todo la China. Y realmente quien está respaldando a Nicolás Maduro son estos dos poderes.
Sí, profesor, ahora que usted menciona Colombia, quiero preguntarle por Colombia, porque el discurso de ayer que dio en el primer mitin el presidente, pues fue muy contundente, no quiere puntos medios, esos temas de la inclusión, el medio ambiente, pues no van dentro de sus políticas de gobierno, y pues claramente acá tenemos un gobierno de izquierda que ha sido contundente en que va a luchar por el medio ambiente, el tema de los indígenas, todo este tema que va muy de la mano con la izquierda. ¿Cómo ve usted esa relación entre Colombia y Venezuela?
Bueno, yo creo que ahora con Donald Trump en la Casa Blanca, Gustavo Petro se va a quedar bastante solo, sobre todo en términos de su proyecto de la transición energética, de su discurso alrededor del cambio climático, porque Donald Trump realmente ya ha hecho algo bastante particular antes de entrar, o sea, antes de hoy. Él ya ha cambiado bastante todo el discurso alrededor del cambio climático y de las emisiones del CO2 en el mundo. Y realmente Gustavo Petro y Colombia, por ende, están en una situación bastante aislada cada vez más, porque los únicos países que realmente siguen con esta política de la transición energética en el mundo es el Reino Unido y sobre todo Alemania. Mientras otros países también en la región, Brasil, uh-huh, por ejemplo, Argentina, están invirtiendo muchísimo, incluso Brasil con un gobierno de la izquierda, con Lula da Silva, invirtiendo bastante en el sector de petróleo y gas. Entonces Colombia no se puede realmente quedar afuera de este desarrollo. Y eso también obviamente significa que las relaciones con Venezuela se van a poner como más difíciles para Petro, sobre todo para esta administración, este gobierno colombiano, simplemente porque ahora tenemos no solamente Donald Trump en la Casa Blanca, sino también a un hijo de inmigrantes cubanos, Marco Rubio, uh-huh, o Rubio.
Que ha sido muy fuerte con el presidente Petro, ¿no? Lo ha criticado.
Sí, y lleva años como, uh-huh, también como senador, uno de los dos senadores de la Florida en el Senado de Estados Unidos. Sí.
Ya le vamos a dar paso a la siguiente crónica que ha preparado Gabriela desde Venezuela para nosotros, pero antes, ¿me confirman si podemos poner audio a esta hora directamente desde el Capitolio? Ahí vamos a escuchar lo que nosotros estamos viendo aquí para irles contando a nuestros oyentes y nuestros televidentes a esta hora en esta inauguración de Donald Trump en el Capitolio Nacional. Pero lo que veíamos ahí, una gran ovación, vimos que todos se pusieron de pie y con seguridad, aunque íbamos como en retraso, Grace, de 30 minutos dentro de esta agenda que normalmente ahí es muy clara, no es preciso, es contundente, es en el momento, pero ahí estamos teniendo algunas imágenes en la pantalla. Ya escucharemos un poquito de todo lo que está pasando a esta hora en el Capitolio Venezolano. Ahora sí nos vamos con nuestra siguiente crónica, Grace, vamos directamente a Venezuela.
Vamos a Venezuela con Gabriela González, que nos tiene precisamente los detalles de ese impacto que puede tener la llegada de Donald Trump en su país.
Comienza una nueva etapa para Estados Unidos y Venezuela. Es una interrogante que pudiera tener respuesta a partir de hoy cuando Donald Trump asuma el poder. Aún y cuando las relaciones son casi inexistentes entre ambos países tras 6 años sin relaciones diplomáticas, sanciones, desconocimientos y negociaciones sin humo blanco y en medio de acusaciones de incumplimiento mutuo, todavía hay voces, incluso dentro del Partido Republicano, que pronostican un posible viraje en la política de Donald Trump hacia Venezuela. Otra de esas voces es la del propio Nicolás Maduro.
En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo. Para que apostemos a ganar, y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela, y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en 2 oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero.
Sin embargo, Donald Trump ya ha dado pasos de lo que pudiese ser su posición con respecto a Caracas. Uno de ellos es reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, al punto que estará presente este 20 de enero. Otro de esos pasos es el nombramiento como secretario de Estado de Marco Rubio, quien ha calificado de ilegítimo a Nicolás Maduro tras su cuestionada juramentación el pasado 10 de enero. Para la líder María Corina Machado no hay espacio a dudas. Donald Trump seguirá apoyando la causa opositora.
¿A quién ha elegido el presidente Donald Trump o nominado? A Marco Rubio, a Christopher Landau, a Michael Waltz, a Richard Grenell, a Mauricio Chavercaruni. Todas son personas que tienen un profundo conocimiento de América Latina y de Venezuela, y de Cuba y de Nicaragua, que Alberto todo lo que ha sido el desempeño de sus respectivas carreras y posiciones, incluso después del 28 de julio, han tenido un reconocimiento monumental al pueblo de Venezuela. Entonces, yo no voy a referirme por razones obvias al contenido de las conversaciones que hemos tenido. Lo que yo sí les puedo decir es que Venezuela seguirá siendo una causa bipartidista.
Pero en la ecuación Venezuela-Estados Unidos siempre hay una constante, y es el petróleo. Venezuela se convirtió en el segundo suplidor de Estados Unidos en 2024 tras la flexibilización de algunas sanciones y el regreso de Chevron al país. Y aunque la relación no es formal, siempre ha habido canales de comunicación entre Washington y Caracas, tanto en la primera administración de Trump como en la de Biden. Y se espera que esto se mantenga, tomando en cuenta el tema migratorio, un punto central para el nuevo presidente de Estados Unidos. Y también porque en la ecuación entra otro aspecto, y es el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene al menos a 10 norteamericanos detenidos,
incluyendo a 2 importantes mercenarios de Estados Unidos en Norteamérica. Están capturados, los agarraron con los kilos, compadre, de altísimo nivel, como nunca antes se habían capturado en Venezuela. Están convictos. Y estoy seguro que en las próximas horas estarán confesos. Venían a desarrollar acciones terroristas contra la paz de Venezuela.
¿Se impondrá el pragmatismo? Es algo impredecible. Lo cierto es que Venezuela continuará siendo tema central en la política estadounidense.
A ver, Grace, ¿qué ha dicho? Porque hemos visto mucha ovación, mucha gente se ha levantado. ¿Qué es lo que ha pasado ahí?
Bastante contundente, profesor, ese discurso de Donald Trump. Ha dicho que solo habrá 2 géneros y que acabará con la política del actual gobierno de introducir temas de género y raza en todo. Además, asegura que va a retomar el Canal de Panamá. Sobre ese último punto quisiera preguntarle, ¿cómo es ese proceso que seguiría Estados Unidos para retomar el Canal de Panamá? ¿Eso es viable?
Bueno, yo creo que antes que nada uno tiene que siempre contextualizar un poquito las palabras de Donald Trump en sus discursos. Nosotros sabemos también de su primer mandato de hace unos años que Donald Trump, a él le encanta trolling en las redes sociales y también le encanta el trolling en sus discursos. Entonces, por ejemplo, si uno lee su libro The Art of the Deal, que salió a finales de los años 80 del siglo XX, él describe exactamente esta táctica. Ya tú tienes que entrar a un boardroom, a una negociación con altas demandas, y si sales con un 20% ya ganaste un montón porque tú habías pedido tanto. Entonces, si él dice que él quiere retomar Panamá, realmente lo que él quiere hacer en primer lugar es quitarle Panamá de la influencia de los chinos. Y realmente de eso se trata, porque Trump y todo su equipo realmente ha hecho un análisis bastante profundo realmente y bastante bueno en el sentido geopolítico. Y por eso también la pregunta de Panamá y de Groenlandia son dos preguntas importantes, porque Estados Unidos siempre ha visto todo el continente americano como su región de influencia. Y Estados Unidos construyó el canal de Panamá, pero hoy en día Panamá es un país soberano. y el canal permanece a Panamá. Pero yo creo que lo que Donald Trump realmente busca, y eso también, por ejemplo, tiene que ver con este puerto enorme que construyeron los chinos en Perú hace unos meses, o que lo inauguraron hace unos pocos meses. Él quiere limitar la influencia china en la región. Y
pero,
eso es una muy
pero
buena...
dicen que también le están cobrando como mucho a los barcos gringos, ¿no?
Bueno, yo creo que eso también tiene que ver con el costo de hacer negocio realmente en los negocios internacionales, en el transporte marítimo. Eso tiene que ver con eso, pero realmente eso se puede hablar después. Eso es como hablar de la propina en un restaurante. Pero uno realmente tiene que hablar primero
sobre el canal. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No podemos dejar de hablar de, estábamos hablando al principio del programa, de Melania, de todo lo que ella construye en tema de comunicación, de postura, de moda, seguramente una simbología también muy, muy interesante ahí, que tiene que ver con la independencia de ese diseñador que ella ha escogido hoy. Pero antes de conversar sobre eso, pues vamos a nuestra próxima crónica.
Así es, Rochi, pues justamente nuestra corresponsal en los Estados Unidos, Esther, ha preparado una crónica sobre el regreso de Melania Trump a la Casa Blanca.
Melania Trump está de vuelta. La ex primera dama regresa a la Casa Blanca con su característico estilo reservado, dándonos a entender que su rol seguirá siendo un misterio. En su primer mandato, Melania se mantuvo en las sombras, lejos de las discusiones políticas, pero cerca, muy cerca, de su hijo Barron Trump. A lo largo de la historia, el papel de la primera dama ha evolucionado. Eleanor Roosevelt rompió los moldes en los años 30 al usar su posición para abogar por los derechos humanos y la igualdad social. Fue una pionera en transformar este rol en una plataforma de activismo político. Luego llegó Jackie Kennedy, quien redefinió la elegancia y la diplomacia cultural, convirtiéndose en un ícono mundial. Más tarde, Hillary Clinton llevó el cargo a nuevas alturas, trabajando en reformas de salud y mostrando una ambición política clara. Michelle Obama, por su parte, abogó por la educación, la salud y el bienestar de los niños, convirtiéndose en una de las primeras damas más queridas y más activas. Durante el tiempo de Melania en la Casa Blanca, su iniciativa Be Best prometió luchar contra el acoso escolar y fomentar el bienestar infantil. Sin embargo, su impacto fue limitado, en parte por su desconexión entre el mensaje y el estilo combativo de su esposo. Con su regreso a la Casa Blanca, Melania tiene la oportunidad de redefinir su legado sobre qué significa ser la primera dama en el siglo XXI. Ahora, con su hijo ya adulto, ¿se mantendrá como una figura reservada o tomará inspiración de las primeras damas que utilizaron su influencia para marcar la diferencia? La Casa Blanca está lista, pero la decisión está en sus manos.
Está en sus manos, en su estilo, en su todo.
Pero
lanzó
una criptomoneda, eso me parece sorprendente.
Se subió, mejor dicho.
Algo distinto, pues lanzar una criptomoneda avalado por ella es como un giro distinto a lo que venía haciendo, pero también ese sombrero nos da la señal de que de pronto
ella
quiere...
Ella es enigmática, viene como con mucha
mantener
cosa.
Ese misterio.
Sí.
Sacó su libro, Memorias, hace poquito, o sea, se supone que va a venir... Más activa, ¿no? Menos reservada, menos...
Yo también
como
creo
antes.
Eso. Viene con toda.
Con toda.
De acuerdo.
Otra noticia importante que nos dejó hoy esta toma de posesión es los perdones que realizó el presidente saliente Joe Biden a su familia, a su círculo cercano, incluso a Fauci lo perdonó, digamos que se llama como un perdón preventivo para pues que cubrirlos o algo así de cualquier proceso judicial en su contra en el futuro. ¿Esto quiere decir que se puede esperar de la administración Trump alguna persecución judicial o instrumentalización de la justicia a su favor y en contra de sus adversarios?
Bueno, seguramente después de varios años de lawfare, o sea, de usar el sistema judicial de Estados Unidos como arma política, por parte de Biden y su equipo, uno puede esperar que hay un cierto sentido de como revancha en el equipo de Trump. Y lo que hemos visto hoy, esta mañana, en los últimos días y también en los últimos meses, respecto a esos de perdonar a ciertos personajes muy importantes, como el hijo, por ejemplo, uno de los hijos de Biden, a Hunter Biden, pero también a Anthony Fauci, quien fue uno de los arquitectos muy importantes en todo el tema de la vacuna, en la pandemia del COVID-21. uno puede esperar que Trump y partes de su equipo van a tomar ciertas medidas, pero eso es por esperar, porque ellos van a identificar a ciertos personajes, por ejemplo, en la CIA, en diferentes servicios secretos.
Eso es lo que quiere decir que va a seguir sucediendo, es decir, que esta es una muestra de que eso puede seguir sucediendo.